En nuestro estudio hace 8 días, hicimos hincapié en este tema de la ira de Dios, hablando de cómo es un punto crucial en el evangelismo, y argumentando sobre ese detalle, vimos el argumento apostólico que ya citamos el día de hoy en Romanos 3, el hecho de que Dios está obligado a castigar el pecado. Y dimos vueltas a este tema, no avanzamos gran cosa, porque en síntesis lo que vimos es Dios, debido a su justicia, está obligado a castigar todo pecado, o de otra manera, no podrá castigar ningún pecado. ¿Se acuerdan ustedes, no? Y lo vimos en una forma polémica, argumentando sobre lo que el mismo apóstol Pablo dice aquí: si es injusto de parte de Dios juzgar cualquier pecado, entonces, ¿cómo castigaría Dios al mundo entero? ¿Cómo juzgaría al mundo? Esa es la pregunta apostólica. Y lo que vimos en el contexto de su justicia, el hecho de que Dios está obligado a pagar a cada uno conforme a sus obras, su juicio es justo, ¿se acuerdan ustedes? Es conforme a la verdad, siempre actúa en conformidad con no solamente los hechos, sino los designios, las intenciones de los corazones de los hombres, ¿no? Y el hecho de que esta expresión del enojo divino que fluye de su santidad ofendida, el hecho de que Dios, siendo gobernada por su misma naturaleza justa y santa, tiene que actuar en contra de sus enemigos, todo esto lo vimos y concluimos nuestro estudio viendo que eso es un aspecto, aunque el mundo no lo quiere entender. Ahora busquen en Nahum, por favor, el hecho de que es un aspecto de la bondad divina. El hecho de que Dios es bondadoso es lo que le obliga a poner fin al pecado. Y concluimos nuestro estudio mencionando el debate moderno con los ateos militantes que le pintan a Dios como un monstruo, como si el infierno fuera Auschwitz y Dios un dictador al estilo de ese loco que está al frente de Corea del Norte, ¿se acuerdan ustedes? Y cómo es que Dios responde a esas tonterías, ¿no? Las personas que le acusan a Dios de ser injusto, exactamente el argumento de Pablo en Romanos 3, son personas que no entienden absolutamente nada. Ahora vamos a introducir nuestro estudio de hoy mencionando, y nada más, y hay que fijarse bien en el resumen que vamos a dar aquí, a esto volveremos próximamente. Lo siguiente, en los tiempos de Jonás, Dios tenía el propósito de manifestar su misericordia a Nínive, ¿no? Esto lo sabemos, el avivamiento más grande en la historia del mundo sucedió en esa ciudad, y lejos de cumplir con su amenaza de juzgar a ese pueblo, Dios terminó salvando a todos, ¿no?, los habitantes de Nínive. Pero cuando llegamos a la profecía de Nahum, estamos en el primer capítulo, es un libro, es algo misterioso, apenas 3 capítulos. Todo el libro está dedicado a pronunciar el juicio inminente otra vez en contra de Nínive. Vean el primer versículo, carga de Nínive, libro de la visión de Nahum. Dios, el versículo 2, vean su descripción, celoso, vengador, es Jehová, vengador es, se repite la fórmula, la venganza de Dios en contra de los pecadores, vengador es Jehová, y vean el nombre que él mismo se le atribuye, Dios mismo asume este título, Señor, dueño soberano, la palabra griega sería kurios, ¿no? Pero, Señor de qué? De ira, Señor de ira. El mismo que envió a su profeta a anunciar, y el lapso de tiempo aquí es aproximadamente de 100 años. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, se arrepintieron. Fue enviado a anunciar, en síntesis, comentábamos, ¿no?, acerca de si el mensaje de juicio es todo lo que Jonás habría anunciado o no. Los eruditos siempre lo han debatido, ¿no? Pero aproximadamente 100 años después del gran avivamiento, esto sería ya en la segunda o tercera generación posterior a su arrepentimiento, Dios envía a Nahum Por lo menos este mensaje le llegó y fue enviado a ese pueblo de Nínive. Y ahora el mismo que anunció su juicio 100 años antes, ¿no? Ahora les manda esta carta llamándose el Señor de ira, el que venga de sus adversarios, el que guarda enojo para sus enemigos. Bien, todo el mensaje que ya hemos resumido acerca de la ira de Dios está en un solo versículo, ¿no? Celoso, vengador, Señor de ira, el que guarda enojo y el que se venga de sus adversarios. Es el mismo mensaje que Jonás pronunció a una generación anterior, ¿no? A la misma ciudad de Nínive. Pero entre paréntesis, ven lo que comenta, Jehová es tardo para la ira. Y se han de haber fijado en ese momento de lo que pasó en los tiempos de Jonás. Tardo para la ira, grande en poder, y esa grandeza de su poder es sobre su propia naturaleza. No es cólera, no es furia en el sentido de coraje. La ira de Dios es algo siempre bajo control. Y ven lo que dice, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad, el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora, hay una larga lista de cosas, las cuales no vamos a analizar a fondo el día de hoy. En esta, vamos a decir, epístola, por boca del profeta Nahum, llega a la misma ciudad. Los pecados que al principio de Jonás, ¿se acuerdan ustedes? Lo citamos hace 8 días, cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, ciudad grande, pregona contra ello, porque su maldad ha subido delante de mí. Y los pecados enumerados en esta segunda, vamos a decir, carta de juicio, son, y la lista aquí es una lista incompleta, crueldad, arrogancia, idolatría, inmoralidad, brujería, violencia, robo, vana confianza, y en varios puntos en este libro, en esta profecía de Nahum, oposición abierta, ¿sí?, a Dios, desafiando la ira de Dios. La lista aquí es fuertísima, pero es En un sentido, exactamente lo que el rey de Nínive resume cuando dice, conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que está en sus manos, ¿no? En el capítulo 3 de Jonás. Pero la lista, hay una parte de este tema en que no vamos a meternos el día de hoy. Es una lista que podríamos describir en relación con todas las ciudades antiguas de aquel entonces, la podríamos usar para describir su condición moral o espiritual ante Dios. Pero si fuéramos a aplicar esta lista a las ciudades modernas, crueldad, arrogancia, idolatría, inmoralidad, brujería, violencia, robo, vana confianza, oposición abierta a Dios, sería prácticamente la misma lista. Pero ahora ven algunos detalles aquí, no podemos detenernos. Vamos a señalar aquí 1, 2, 3 cosas y vamos a agarrar nuestro tema. Ahora ven con mucha atención, estamos en el libro de Nahum, y ven el versículo 6, cuando dice Jehová, después de anunciarse en términos iguales, o sea, prácticamente los mismos términos usados por Jonás, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hiendan las peñas. Vean con mucha atención la descripción de su ira como fuego y como aliento de fuego. Es una de las frases que se repite en el Antiguo Testamento. La idea derramada, ¿no? Algo derramada como fuego. O sea, algo, la ira de Dios derramada como si fuera el fuego, ¿no?, que sale de su nariz. Ahora, ven en el versículo 9, su forma de responder a los habitantes ya después del gran avivamiento en Nínive, ya han pasado 1, 2, algunos afirman ya estaba iniciando la tercera generación después del avivamiento en los tiempos de Noé. ¿Qué pensáis contra Jehová? Y guarden en mente la frase. ¿Qué pensáis contra Jehová? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están pensando en contra de mí? Eso es lo que Dios les pregunta. Ahora después, en el capítulo 2, en el versículo 13, vean la reacción divina ante estas personas. Heme aquí, y lo dice en una forma personalizada. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. La idea, ahora yo personalmente he llegado, ya no son mis profetas, ya no son los que han sido enviados a predicar mi palabra, ya no hay ningún intermediario, ya no hay ningún intercesor, ya no hay ninguna tercera persona que hace su acta de presencia, ¿no?, en el drama. Heme aquí, ¿sí? Lo que no sucedió en los tiempos de Jonás, heme aquí contra ti. Y se repite la fórmula, ven en el capítulo 3, otra vez en el versículo 5, heme aquí contra ti, la misma fórmula, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Y hay una serie de poderosas advertencias metidas de por medio en lo que estamos leyendo, pero en medio de esta lista de cosas, ven en el versículo 6, echaré sobre ti suciedades y te afrentaré y te pondré como estiércol. Incluso esto es uno de los textos que ha sido citado hasta el día de hoy por algunos enemigos del Evangelio, el Dios verdadero, y se preguntan, ¿qué tipo de lenguaje sería, no?, este anuncio? Echaré sobre ti suciedades, te afrentaré, es literalmente en hebreo, voy a cubrir tu frente, tu cabeza y tu cara con estiércol, ¿sí? Te pondré como estiércol, te voy a tratar así. Y será que todos los que te vieran se apartarán de ti, diciendo, y hay una larga lista de descripciones aquí, Nínive es asolada. Ven en el capítulo 2, en el versículo 10, la descripción, terminando con su juicio, vacía, agotada, despedazada. Exactamente lo que el Salmo 50 dice, te voy a hacer pedazos, ¿no? Te voy a destruir. Y ven hasta el versículo 15 del capítulo 3, ahí te consumirá el fuego, ¿sí? El fuego te va a consumir. Y en el capítulo 3, vean el último versículo del capítulo, este anuncio, no hay cura para tu quebradura, tu herida se encrudeció. ¿Sí? Y la idea es, el juicio que había sido anunciado en los tiempos de Jonás, que no fue cumplido, porque se arrepintieron. Exactamente lo que el versículo 3 dice, Jehová tardo para la ira, grande en poder, etcétera, ¿no? La idea de que Dios, lo vamos a investigar a fondo, Jonás dice, se arrepintió. Nosotros sabemos que los habitantes de Nínive se arrepintieron, ¿no? Pero el punto sigue siendo lo mismo, Dios cumplió al pie de la letra con su juicio, aunque el asunto tardó aproximadamente 100 años, para llevarse a cabo. Ahora vuelvan al Nuevo Testamento y buscan nuevamente en Romanos, en su capítulo 2. Ahora, esto es el contexto en el cual vamos a continuar el día de hoy, analizando un poco más a fondo este asunto de la ira de Dios en contra del pecado. Esto es un elemento esencial en el evangelismo, ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, y quiero que veamos cuidadosamente lo que se encuentra aquí en Romanos, por favor, en su capítulo 2, en el versículo 8, cuando se refiere a Dios pagando o recompensando a cada uno conforme a sus obras, en el versículo 8 dice, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Y es la continuación de la fórmula, Dios pagará, Dios recompensará a estos que no se arrepientan. Esto de contenciosos son personas que se ponen obstinadas, más rebeldes que nunca, ven la reacción divina, no obedecen a la verdad, Dios va a tratar con estas personas, vean, las últimas dos palabras que se traducen aquí, enojo e ira. Y las divisiones de versículos no están en el griego, la frase continúa, enojo, vean la lista, ira, tribulación y angustia, sobre toda, y la palabra persona en la versión antigua se traduce alma humana, que practica o que obra lo malo, y la siempre distinción necesaria en aquel entonces por las dos culturas, ¿se acuerdan ustedes? El judío y el griego. Al judío primeramente y también al griego. Ahora fíjense bien en las palabras. Enojo, cuatro palabras. Ira, tribulación y angustia. Eso es lo que Dios pagará. Con estas cosas Dios recompensará a cada persona que permanece o permanezca en sus pecados. Enojo, ira, es la ira de Dios. Es su determinación, lo que vimos hace 8 días, de castigar todo pecado. Y esta distinción que hemos hecho, lo señalamos terminando hace 8 días. La distinción entre el pecador y sus pecados. Y yo hice el comentario, una distinción la cual en realidad no existe. ¿Se acuerdan? Dios es la única persona que puede hacer esta distinción y lo hizo en la cruz del Calvario, castigando a su Hijo amado en lugar de cada creyente, pero castigando en la muerte de su Hijo los pecados cometidos por cada persona. Ahora vuelvan a leer este lenguaje. ¿Qué dice? Enojo, ira, tribulación y angustia sobre, es en contra, es una cosa personal, una cosa directa, una cosa íntima, contra toda persona. Se traduce alma humana. Ahí está el vínculo entre la persona y sus pecados. ¿Lo están viendo? Ahí está el vínculo. Tribulación y angustia. Estas palabras significan, para resumir el argumento, castigo. ¿Sí? Y son el fruto del pecado. Todo lo que el pecado trae, según este análisis que estamos viendo aquí de boca del apóstol Pablo, es tribulación, angustia, enojo. Se traduce a veces también la idea indignación. Estas cosas serán derramadas sobre toda persona humana que practica el pecado, ¿sí? Cualquier pecado. Ahora, el punto aquí es crucial, porque lo vimos hace 8 días. Dios castiga el pecado en el infierno. Esto fue nuestro tema hace 8 días. Estas mismas palabras lo comprueban. Escuchen el argumento. Las mismas palabras significan castigo. El infierno o el castigo que la ira de Dios exige siempre viene en estos términos. No se trata de un asunto de disciplina, no tiene ningún propósito de cambiar, mejorar o reformar a la persona. Lo vimos, ¿no?, en la serie de estudios sobre el infierno hace tiempo. No tiene nada que ver con esa doctrina falsa del purgatorio. El purgatorio ni existe. El infierno, escuchen, no tiene otro propósito. Vuelvan a escuchar. El infierno no es reformatorio, sino penal. Eso es el lenguaje apostólico. El propósito del castigo del infierno no es el de cambiar, mejorar, reformar a ninguna persona, sino que simplemente cumplir con la estricta justicia y lo que la ira de Dios en contra del pecado exige. El castigo, según lo vimos hace 8 días en el mismo argumento apostólico, el castigo es según verdad y es el justo juicio de Dios. El castigo del infierno es precisamente lo que el pecado merece. Es retribución, es recompensa, es el pago, es la remuneración, es el salario que el pecado paga a sus víctimas. Es precisamente lo que la estricta justicia exige. Y para las personas que duden, vamos a detenernos un momento. Hay que tomar el tiempo necesario. Aquí vean en Romanos más adelante que el anuncio al principio de Nahum, que ya hemos leído, ahora en Romanos 12, por favor, este lenguaje tan fuerte en donde Jehová se identifica como el Señor de ira, vengador, ¿sí? Celoso de su propia gloria, ¿no? Y el que guarda enojo para sus enemigos. ¿Ven que se repite este lenguaje? Hay personas, no solamente en este debate con los ateos, que nos dicen que, no, el Dios de la Biblia es un monstruo, no, es un Dios airado. ¿Ven? Y algunos dicen, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Y vean, estamos leyendo en Romanos, que es el Nuevo Testamento, en su capítulo 12, en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes, vean. Y este tema está en la serie sobre cómo vencer el mal. Vean, dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, la cita de Deuteronomio. Pero vean, dad lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Y la ira de Dios. Ahora, la fórmula se repite, el capítulo 13, el versículo 4, una manifestación a medias, una manifestación temporal, una manifestación a veces física o externa de esa ira de Dios, es lo que hacen los magistrados. En el capítulo 13 de Romanos, dice que los magistrados son para temor al que practica lo malo. En el versículo 4, son ministros, siervos, diáconos de Dios, para tu bien. Mas si hicieses lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es la misma palabra, diácono, siervo, esclavo de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí está, que aún lo que nos pueden hacer a nivel temporal, físico, externo, en este mundo, las autoridades civiles, tiene algo que ver con el hecho de que Dios es el Señor de ira, vengador. Tiene que ver, ¿no?, con la misma naturaleza de Dios. Ahora vean, para los que dudan, hasta Hebreos, vamos a pasar rápidamente. Y Hebreos es el libro tan importante en donde se vinculan los dos testamentos, ambos pactos, ¿no? Son armonizados, vinculados y explicados plenamente en esta epístola, el Antiguo y el Nuevo Testamentos. En Hebreos, en su capítulo 10, y la lectura ahora en el versículo 30, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Sí? Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El contexto es de gente apóstata. Pero vean, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y este es el mismo Dios celoso, vengador, Señor de ira. ¿Sí? Que guarda. La fórmula en Nahum es enojo. La fórmula, por inspiración del Espíritu Santo, en la boca del apóstol Pablo, la fórmula es, vuelven a escuchar, enojo, ira, tribulación y angustia sobre toda alma, cada persona sin excepción que practica lo malo. Entonces, esta ilustración, la que estamos viendo aquí, de lo que Dios hace en relación con el pecado, nos sirve, y vamos a analizarlo un poco más a fondo el día de hoy, pero nos sirve en este momento para poner a un lado todos estos argumentos en contra del infierno. Lo vimos hace 8 días, pero lo estamos viendo otra vez el día de hoy en otro contexto. Una de las ilustraciones más comunes, y aquí podemos vincular las dos cosas, el castigo, dice el apóstol Pablo en Romanos 3, de parte de la autoridad civil, el máximo castigo, no en vano lleva el cuchillo. Acabamos de leerlo, la espada usada para decapitar o privarle de su vida o efectuar la sentencia de muerte. A esa cosa se refiere el lenguaje en Romanos, en su capítulo 13, a la pena de muerte, a la pena capital. La pena de muerte, escuchen bien, es lo máximo que las autoridades humanas pueden hacer, y Pablo dice que lo hacen no en vano. ¿Y como ministros de quién? Ministros de Dios. Eso ya es en el Nuevo Testamento, ¿no? Y la ilustración es importantísima. Fíjense bien en este punto. La pena de muerte no tiene el propósito de reformar ni cambiar al culpable. La pena capital efectuada por la autoridad humana en contra del pecador, en contra del culpable, en contra de la persona X, ¿no? Lo vuelvo a repetir, es simplemente la retribución, la recompensa o el pecado que su crimen merece. Hicimos la pregunta hace 8 días, iniciando nuestro estudio, ¿no? Y todas las objeciones en contra del infierno, en contra de la ira de Dios, se centran en este punto. ¿Acaso sería mayor el castigo que el crimen? ¿Acaso sería más grande el castigo que la ofensa? Y este es el argumento siempre levantado en contra del Dios de ira, en contra del infierno y en contra, vean, en contra del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Acaso si el castigo fuera mayor que la ofensa, entonces por qué murió Cristo? Esto lo pongamos a un lado, ¿no? Es una cosa directamente vinculada con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Veámoslo aquí. La pena de muerte es una, en este sentido, forma de retribución, de recompensa. Pero es algo, escuchen, final. Es algo permanente. Es algo para siempre. Es la pura venganza. Es la pura justicia. Es lo que la ley, no solamente de Dios, sino la ley humana en la gran mayoría de los países desde tiempos antiguos exige, pero es simplemente la justa recompensa. ¿Acaso sería mayor que el crimen? ¿Mayor que la ofensa? ¿Mayor que el pecado? X. Estamos planteando el argumento en esos términos. Ahora, ¿para qué sirven estos argumentos? No hemos dejado nuestro tema. Lo vimos hace 8 días. La gente que no se quiere acercar a ninguna iglesia cristiana que se atreva a mencionar la palabra infierno o que anuncie el Evangelio como Pablo lo hizo en Romanos 1, manifestada es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Así comienza el mensaje. Así comenzó Juan el Bautista. ¿Quién les ha advertido a ustedes a huir de la ira venidera? Así comenzó su ministerio público nuestro Señor Jesús. Arrepentíos y creed el Evangelio. Pero el arrepentimiento es exactamente lo que Jonás comenzó a predicar entrando a Nínive. ¿Por qué arrepentimiento? Porque hay dos opciones aquí. O el arrepentimiento o la ira de Dios. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y hay muchas cosas que faltan todavía para que veamos de cerca. ¿Qué es lo que les dio a los habitantes de Nínive la idea de que a lo mejor Dios no llevaría a cabo la sentencia si se fueran a arrepentir? Esto es aparte de nuestro tema el día de hoy, pero la prueba, lo vuelvo a decir, la cruz del Calvario es la prueba de lo que estamos diciendo. Cristo sufrió un castigo en la cruz del Calvario, un castigo físico, un castigo espiritual. Las palabras tribulación, angustia, agonía, en Jeremías, o mejor dicho, Isaías 53, la lista la conocemos de memoria: azotado, herido, abatido, molido, angustiado, afligido, y la última palabra en la lista, castigado. Cristo sufrió en la cruz del Calvario lo que el pecado merece. Fue hecho pecado en lugar de los creyentes, en lugar de nosotros. Sufrió el justo por los injustos. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Eso es lo que Pedro dice. Y escuchen lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? La ira de Dios fue derramada en contra de la persona, en contra de su alma, en contra de nuestro Señor Jesús. Y el punto no puede ser cambiado nunca. Cristo fue castigado y murió, porque se le fueron acreditados, imputados, los pecados de cada uno de los creyentes. Y esto es lo que la ira de Dios exige. Es por lo tanto que ya no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Es la estricta justicia. Es por lo tanto que Dios no puede exigir dos pagos por el mismo pecado. Es por lo tanto que Cristo no hizo nada a favor de los que ya estaban en el infierno, ni a favor de los que van a ir al infierno, porque esto es lo que la estricta justicia exige, que cada uno pague lo que sus pecados merecen. Pero si Cristo no pagó por los pecados de esta persona, entonces esta persona será trasladada al infierno y tendrá que pagar por sus propios pecados. Esto es el lenguaje bíblico, este es el argumento apostólico. Pero sin desviarnos más, ahora lo que quiero que veamos, y aquí tenemos que apurarnos, es algo muy importante. Escuchen con mucha atención. Es por lo tanto que el infierno es para siempre. Es por lo tanto que el castigo es eterno. Hoy día tenemos una lista de fenómenos, problemas incluso, debates interminables, incluso han salido muchos libros entre las sectas, ¿no? Este es el tema más popular, lo que escuchamos más frecuentemente. Nos dicen que no hay infierno, ¿no? Que el infierno no existe. Y que existiera el infierno, que sería un castigo demasiado severo, ¿no? Ese es su argumento. Ahora bien, con mucha atención, ¿cómo tratan de escapar de todo lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores sobre este punto? Nos dicen que el castigo mencionado en la Biblia, cuando se refiere al infierno, no es más que la aniquilación o el exterminio, ¿no? Lo que nos dicen es el cese de la existencia. O haciendo la comparación con la pena de muerte, es la pena de muerte. Y que la persona simplemente deja de existir. Pero hay que fijarse bien en lo que están diciendo. Porque al hablar así, se están oponiendo a la ira de Dios, a la palabra de Dios, a lo que hemos leído el día de hoy, a lo que vimos hace 8 días, a lo que vimos hace un tiempo en los 3 o 4 estudios que hicimos sobre el tema del infierno. Vimos hace 8 días una lista de textos los cuales se refieren a algo eterno. ¿Se acuerdan ustedes? En Mateo 25, fuego eterno. En Judas 7, juicio de fuego eterno. En Apocalipsis 20 serán atormentados día y noche para siempre, jamás. En Mateo 25, el lenguaje de nuestro Señor Jesús, irán estos al tormento eterno. Y la lista es tan larga que tenemos libros y folletos, etcétera. Cualquier persona puede percatarse de que esta es la enseñanza bíblica, pero vean con mucha atención lo que nos dicen hoy día. Nos dicen que no, que el castigo no es eterno. Que el tormento tampoco lo es. ¿Sí? Que es algo que puede durar quizás un breve lapso de tiempo. La realidad es que nos dicen que dura muy poco y llega a su fin. ¿Sí? Nos dicen que no hay tal cosa como fuego eterno. Ahora, fíjense bien en la respuesta. Aquí no podemos detenernos, pero hay que contestar por el momento a estas personas. Vean con mucha atención la respuesta. Si el asunto fuera como nos lo pintan las sectas modernas y muchas personas que son enemigos de Dios, vean, entonces, ¿por qué usaron Cristo y sus apóstoles este lenguaje? La realidad aquí es lo siguiente. Cristo y sus apóstoles nunca deberían de haber usado términos ni palabras que comunican la idea de algo eterno, de tormento eterno. Estoy citando las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 25. Irán estos al tormento eterno. ¿Sí? Deberían de haber hablado en otra forma. La verdad es que deberían de habernos dicho en forma abierta, en forma directa, que el castigo en sí no es eterno. Deberían de habernos hablado del cese de la existencia. Deberían de habernos hablado, usando la palabra incluso, aniquilación. Pero misteriosamente no lo hicieron ni en un solo caso. No lo hicieron, de hecho hicieron lo contrario. Usaron todas las palabras que hemos citado y otras, cada una de las cuales da la misma idea de algo perpetuo y continuo. Ahora, en nuestro estudio del día de hoy no vamos a discutir el por qué ese castigo es eterno. Esto lo vamos a ver en uno de los estudios sobre el arrepentimiento, porque hay algunos detalles metidos de por medio en el por qué el castigo es para siempre. Pero rápidamente quiero poner fin a ese debate con los siguientes puntos. Ven con mucha atención. Si se tratara la ira de Dios, si se tratara del cese de la existencia de esta persona, la aniquilación o el exterminio de esta persona, escuchen con mucha atención, si se tratara, como dicen los falsos testigos de Jehová, de un estado de inconsciencia, ¿no? O el sueño del alma, dicen, vean con mucha atención, un estado de inconsciencia, o el simple hecho de dejar de existir, el cese de la existencia, no es ningún castigo. Pero la ira de Dios es un castigo. Y para que uno sea castigado, para que uno sea, la palabra bíblica es, atormentado, tiene que estar consciente. Si uno no está consciente, o si uno simplemente no existe, no es posible que sea castigado ni menos atormentado. Pero estos términos son los bíblicos. Tormento eterno exige necesariamente que uno esté consciente y que pueda sentir el dolor, que sepa lo que le está sucediendo y el por qué le está sucediendo. Pero si todos aquellos que mueren son reducidos a un estado de inexistencia o simplemente dejan de existir, entonces resultaría imposible que sean castigados. De hecho, el cese de su existencia sería una bendición para ellos. Sería ridículo decirles a los inconversos, ustedes están en peligro de tormento eterno o fuego eterno, si simplemente fueran a dejar de existir. Sería necio hablarles, como lo hizo nuestro Señor Jesús, del gusano que no muere. ¿Se acuerdan ustedes? Y del fuego que nunca se apaga. Esta frase, el fuego que nunca se apaga, se repite más que cualquier otra descripción del infierno. Y el que habló más de esto se llama el amable Jesús. Si el castigo del infierno fuera simplemente la aniquilación, entonces todos los versículos que indican algo para siempre, algo eterno, algo permanente, dejarían de tener sentido alguno. De hecho, estarían comunicándonos una idea equivocada de la realidad. No tiene caso hablar, como lo hacen las Santas Escrituras, de la resurrección de condenación. No tiene caso hablar de perdición eterna. No tiene caso hablar de oscuridad, de tinieblas reservada eternamente para algunas personas, ni mucho menos decir que no tendrán reposo ni día ni noche para siempre, ni menos hablar del humo de fuego que asciende, el humo del tormento de ellos, del fuego que los está atormentando, sube el humo para siempre jamás, y la palabra de Dios dice, por los siglos de los siglos, pluralidad de tiempo en el griego, hacia un futuro que nunca termina. Si el infierno fuera otra cosa de lo que es, si el infierno fuera el cese de la existencia, escuchen bien, entonces no podría existir tal cosa como pagar a cada uno conforme a sus obras, lo que la Biblia explica en estos términos, grados de castigo en el infierno. No vamos a verlo el día de hoy, ni es necesario. Hay una larga lista de textos, cada uno de los cuales indica lo siguiente. hay grados de castigo y sufrimiento en el infierno. Hay que fijarnos bien en este detalle. El hecho de que haya grados de castigo no quiere decir que el infierno no sea el infierno para todos los perdidos, ¿no? Esto es así, es lo mismo para todos. Pero el hecho de que haya grados de castigo pone fin a la idea de aniquilación, el cese de la existencia. ¿Puede haber grados de aniquilación? ¿Grados de muerte? No. Más tolerable, dijo nuestro Señor Jesús, para algunos, ¿sí?, que otros. Y la fórmula en Mateo 11, más luz, significa mayor responsabilidad, más culpa, y la fórmula siempre termina con más castigo, más intensidad, más fuerte. Lo vuelvo a decir, el infierno es el infierno, pero de la misma manera que hay grados de gloria y recompensa en el cielo, hay grados de castigo en el infierno. Y las personas que dicen que el infierno es el cese de la existencia están jugando con las mismas palabras, engañando a los ingenuos y a los necios, a personas tontas que no quieren tomar en cuenta el significado mismo de las palabras, pone fin a sus argumentos. Pero ahora vean, rápidamente, el tiempo se nos va a ir. Esto es un paréntesis y nada más. Veamos en Hebreos, en su capítulo 9, ¿qué dice la palabra de Dios? Otros que dicen, oh, no, no, Señor, se trata del sepulcro. La palabra infierno debería haber sido tratado así, traducido en ambos testamentos como el sepulcro. Mientan, engañan a los ingenuos. Escuchen lo que estamos diciendo. El infierno no puede ser en ningún caso el sepulcro o el cese de la existencia, porque la muerte física no pone fin a la existencia de nadie. Hebreos 9 dice, en el versículo 27, de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Si esa muerte fuera el sepulcro, si esa muerte fuera la aniquilación, si fuera ser reducidos a la nada, a un estado de inconsciencia, o el cese de la existencia, o algo más tonto, no acabarían nunca con lo que la palabra de Dios dice y con lo que es la realidad. Las palabras siguen siendo la verdad de la palabra de Dios hasta el día de hoy. Digan lo que quieran, todos los enemigos de esta verdad no lo van a cambiar nunca. Las palabras de Dios las encontramos aquí. Y dicen, después de la muerte, después el juicio, he señalado que los hombres mueren una sola vez y después de la muerte física, más allá de la tumba, más allá del sepulcro, vean, hay un juicio que les espera. Si nosotros somos las personas en conversas indicadas en el contexto del argumento, a nosotros nos espera tal juicio, ¿no? Más allá de la muerte física. Ahora vean el argumento de nuestro Señor Jesús en Lucas 16. Encontramos, no vamos a discutirlo. Lucas 16 no es ninguna parábola, es una narración viva, vívida, real, literal, de la muerte de dos personas. Una de estas personas se llama Lázaro, ¿no? Y el otro solamente tiene el sobrenombre del rico. Y en Lucas, en su capítulo 16, ven ustedes lo que dice la palabra de Dios. Esta historia fue narrada por nuestro Señor Jesús, Dios encarnado, la segunda persona de la divinidad, dijo esto, 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Las mismas palabras describen la muerte de ambos. Ninguno de los dos dejó de existir. Ninguno de los dos pasó a un estado de inconsciencia. Ninguno de los dos, vean, fue reducido a la nada. Ninguno de los dos quedó soñando o inconscientes en la tumba. Ambos murieron. Ambos fueron sepultados. Y en el versículo 23, en el infierno. Ah, pero yo creía que el infierno era el sepulcro. Por favor, un niño en primaria, yo me atrevo a decir en el kinder, ¿puede distinguir entre esto? Dice, en el infierno, alzó sus ojos. Y ven cuántas veces dice lo que la palabra de Dios afirma, estando en los tormentos. ¿Tormentos? Dice, estando en los tormentos. Al final del versículo 24, no podemos detenernos. Él mismo dice, soy atormentado en esta llama. Esto es de la boca del rico. Soy atormentado en la llama. Precisamente lo que el testimonio universal de la palabra de Dios dice es lo que le sucedió. Al final del versículo 25, Abraham le dice, tú, atormentado, ya van tres veces, ¿no?, que se afirma la realidad de un tormento más allá de la muerte y el sepulcro, atormentado. Y al final del versículo 28, ¿qué dice? Él mismo se convierte en evangelista. Él mismo se convierte en una persona misionera. Él mismo se convierte en una persona que quiere predicar la buena nueva del evangelio a otros, en este caso a los cinco hermanos suyos. Quiere que alguien les testifique para que vean en 28, ellos también no vengan a este lugar de ¿qué? De tormento. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Sea Dios veraz, ¿sí?, y todo hombre que se atreva a contradecir su palabra, mentiroso, dice el apóstol Pablo, en nuestro texto lo vimos hace 8 días, ¿no?, para que él venza, para que él salga victorioso en contra, para que él tenga la última palabra, dice Pablo, para los que duden y los que prefieren correr el riesgo de equivocarse apostando, ¿no?, su destino eterno en estos términos. Los que dicen, no, yo no creo en el infierno. ¿Sí? Está bien que no crean. ¿Sí? Que no creen en el infierno. Ah, pero no me agrada, no me gusta. A mí no me gusta. ¿Sí? A nadie le gusta. Pero o estas palabras significan lo que dicen, Él pagará a cada uno, a los rebeldes, a los que no obedecen, la verdad es la verdad del Evangelio, les va a recompensar con enojo, ira, tribulación y angustia sobre cada alma, sin excepción, ¿sí?, no arrepentida. Dios les pagará con esto. Ahora vean en el Salmo 50. A este texto hicimos referencia hace 8 días. Es un texto que hemos citado tantas veces. Este es el texto en donde Dios se digna de contestar a estas personas. En el tiempo que nos resta, vamos a resumir los argumentos que se encuentran aquí. De hoy en 8 continuaremos con el arrepentimiento, si Dios quiere, de los ninivitas, comenzando con el rey mismo y luego sus súbditos, ¿no? Pero cuando leemos aquí en el Salmo 50 la lista de pecados, al malo dijo, ¿quién? El versículo 16, ¿quién está hablando? ¿Quién estaba dirigiéndose a los inconversos, a los no arrepentidos? Todos los hombres somos pecadores por naturaleza, todos somos malos, sin excepción, pero la distinción es entre los que se arrepientan por la gracia de Dios y en este contexto evangelístico se entregan a Cristo y todos los demás. Dios les da a todos los demás su lista de pecados, ¿sí? Tú hiciste, la lista es la que resumimos al principio. Pero vean lo que Dios dice al principio de su discurso, al dirigirse a tales personas, nos avisa de lo que vimos hace 8 días, de lo que hemos tocado levemente el día de hoy. Tú, en el versículo 17, aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Hay personas, me atrevo a decirlo, aunque somos muy pocos el día de hoy, que van a salir de aquí aborreciendo lo que escucharon, echando a sus espaldas, no son mis palabras. ¿Sí? ¿Quién es el que dice, echas a tu espalda mis palabras? Es Dios. Su problema es con Dios. Si nos quieren decir que es un monstruo y que el infierno es peor que Auschwitz, está bien. Porque Dios tendrá la última palabra, tendrá la última palabra. Y cuando tocamos este tema hace 8 días, el hecho de que muy pocas personas creen en este Dios hoy día, en el Dios soberano, en el Dios 3 veces santo y justo, en el Dios que castiga el pecado, en el Dios que habla, o Dios es el que está hablando aquí, o esto es puro rollo, ¿no? Pero muy pocas personas creen hoy día en este Dios. Y aquí encontramos no solamente en parte el por qué no creen en Él, sino además lo que hacen estas mismas personas al escuchar acerca de Él. Ahora, el contraste aquí en nuestros estudios sobre Jonás y el evangelismo es un contraste importantísimo, porque con esta clase de personas vamos a vernos obligados a tratar la gran mayoría del tiempo. Con estas personas ven en el versículo 21 que al actuar así, al pecar constantemente en toda la lista de cosas y más en contra de Dios, y al ver que Dios es paciente, yo he callado, dice. Al ver que Dios, y el tema aquí es tremendo, es el mismo tema cuando dijo, tardo para la ira, de la boca de su profeta Nahum lo dijo. ¿Sí? Tardo para la ira, citando lo que Dios dijo a Moisés en Éxodo 33, 34, y lo que los mismos habitantes de Nínive vieron. Tardo para la ira. ¿Sí? Esto es la frase, tú hiciste todo esto y yo he callado. Y la idea es muy sencilla. Puesto que Dios no se venga al instante, puesto que Dios no lleva a cabo la sentencia de inmediato, puesto que Dios es en su longanimidad y paciencia con los pecadores, su longura de ánimo, de eso se habla Pablo en el mismo texto en Romanos 2, ¿no? Puesto que Dios en su paciencia permanece por un tiempo aparentemente callado. ¿Sí? Y la persona no quiere creer que Dios pudiera tener la intención de efectuar la sentencia. Las personas malinterpreten todo, pero ven con mucha atención, Dios dice aquí, no quiero que nadie malinterprete mi paciencia, ni el hecho de que por un tiempo permanezco callado. ¿Sí? Todo esto tú lo hiciste, y aparentemente yo no hice ni dije nada, pero Dios sabe lo que hará, cómo lo hará, y cuándo. Y es por lo tanto que mientras tanto permanece callado. La paciencia, lo que algunos teólogos han llamado el silencio de Dios, no quiere decir que Dios se haya olvidado, no quiere decir que Dios haya cambiado su misma naturaleza, no quiere decir que Dios no se haya enojado, no quiere decir que Dios no tenga ira en contra de los pecadores, simplemente quiere decir que Dios no tiene prisa. ¿Sí? Y es por lo tanto que vemos lo que parece ser un misterio para algunas personas, su forma de proceder. Dios permite que tantas personas hagan lo que quieran y aparentemente guarda silencio. Por un tiempo no se manifiesta como el Dios de ira, pero Dios ve, Dios sabe. Dios entiende todo, los pensamientos y deseos, motivos del corazón, escudriña hasta las intenciones, es la palabra apostólica. Dios interpreta los pensamientos, Dios lee las palabras, que los pensamientos humanos son como palabras para Él. ¿Sí? Dios se fija, Dios tiene un récord, Dios tiene un registro, Este es el argumento. Todas estas cosas y más te las voy a poner delante de tus ojos en su momento oportuno. ¿Sí? Dios sabe a ciencia cierta todo. Y esto es el argumento al principio de Jonás. Han llegado a su colmo, al límite predeterminado. Han llegado hasta mi trono los pecados de Nínive. ¿Sí? Y el punto, Dios, al no hacer nada, al no efectuar el castigo, la gente piensa, al permanecer por un tiempo callado, la gente piensa que Dios no está haciendo nada. Pero mientras que parece que Dios no está haciendo nada, escuchen bien, Dios está hablando de principio a fin. Dios está hablando en la conciencia de cada ser humano, que es, en ese sentido, ¿no?, el juez y la ley que nos compara con la santa ley de Dios y nos hace sentir la culpa y la vergüenza y el miedo, la autocondenación. Y la gente está discutiendo cotidianamente con Dios en su propia conciencia, aplastándola, tratando de distraerla, tratando de olvidarse, tratando de reenseñar y recapacitar su conciencia, discutiendo, argumentando, y con tal que pueden ganar el argumento, echando la culpa a terceros, o quién sabe qué más, piensan que Dios permanece callado. No, Dios les estaba hablando incluso a través de las pérdidas, a través de las enfermedades, a través de las luchas y tribulaciones y dificultades en esta vida. Dios les estaba hablando cada vez que se les ocurrió este acontecimiento tan triste de presenciar la muerte de algún ser querido, cada vez que vieron la sepultura de X persona en vivo, en televisión o en cualquier otra forma, Dios les estaba hablando del hecho de que este mundo es temporal, del hecho de que tendremos que rendir cuentas a alguien, del hecho de que Dios es el vengador, ¿sí?, el juez justo del universo, y el hecho de que estas personas no le han hecho caso. Dios les está hablando a muchas de estas personas, en, si no la mayoría de los países en este mundo, en una buena parte de los países en este mundo, se predica la palabra de Dios. ¿Sí? Hay lugares en este mundo donde tú tienes que apagar el radio y no ver una parte de la programación en la televisión, porque de día y de noche en todos los medios masivos de comunicación hay alguien hablando de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, a través de las Santas Escrituras, a través de un sinnúmero de advertencias. Advertencias acerca del pecado. Advertencias acerca de las consecuencias del pecado. Advertencias acerca de lo que el pecado es y lo que hace a sus víctimas. Advertencias acerca del peligro de ser engañados, seducidos, esclavizados, arrastrados y endurecidos por nuestros propios pecados, y por fin arruinados por estos pecados. Nos advierte acerca de su ira, acerca de su castigo, acerca del peligro del infierno. Nos advierte acerca de un destino horrible, acerca del peligro de caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Él mismo lo dice. Y muy pocas personas tomen en serio. Hacen lo que estas personas hicieron, ¿sí? Creen que Dios no les habla, que la Biblia es un libro de puros cuentos y mitos. Llegan hasta a burlarse de la palabra de Dios, diciendo, no, esto no puede ser así. No sería posible que fuera así. Y Dios les contesta, y vean lo que dice, pensabas que de cierto yo sería como tú. 21 a mitad del versículo. Pensabas, tú creías, el tiempo se nos fue aquí, pero lo tenemos que resumir en una forma muy fuerte. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Y estas personas son las, cuando tú escuchas a un testigo de Jehová diciendo, yo no enviaría uno de mis hijos al infierno, Dios le contesta a ese necio y le dice, tú no eres mi hijo, primero. Y tú pensabas que de cierto yo sería como tú, ¿sí? Pero el asunto no es así. todas estas personas que dicen lo que yo haría, lo que tú harías, lo que nosotros haríamos es lo que Dios hará. ¿Sí? Yo no castigaría a nadie en un lugar de tormento eterno. Yo no haría nunca que los hombres fuesen miserables para siempre, arruinados eternamente. Si estuviera en mis manos salvar a todo el mundo, lo haría. Entonces Dios hará lo mismo. Pero todo eso es puro rollo, todo esto es propaganda, todo esto es argumentación vana, necia, insensata, absurda, porque metido de por medio siempre es lo siguiente: si estuviera en mis manos salvarme a mí, lo haría. Entonces Dios ha de salvarme a mí, y por lo menos a mis seres queridos. Por lo menos a los míos, ¿no? A los de mi familia, por lo menos. Y estas personas, lo hemos escuchado mil veces, hacen a Dios a su imagen, ¿no? Se olvidan de lo que citamos hace 8 días. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos, como los cielos son más altos que la tierra. Y eso es el espacio exterior y la superficie de la tierra. Así son más altos mis pensamientos y mis caminos que vuestros pensamientos y vuestros caminos. La cita es de Isaías 55 y el punto es lo mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Pero estas personas piensan que sí, y lo hemos escuchado mil veces. Es la mayoría de la gente religiosa hoy día, su religión es la de Barbie, ¿no? Le hacen a Dios semejante a un hombre, le hacen a Dios incapaz de castigar a ninguna persona en el infierno, le hacen a Dios impotente, frustrado, le hacen a Dios débil, indulgente, le reducen al nivel de amar a medio mundo, y especialmente a mí y a los míos, ¿no? Y le asignan la tarea de cumplir con todos sus caprichos, todos sus sueños, y especialmente le dicen que tienen que sujetarse al libre albedrío todopoderoso, libre albedrío humano. Y yo les pregunto, ¿a alguien le servirá su libre albedrío en el día de juicio? ¿A alguien le servirá decirle a Dios, pero tiene que sujetarse al libre albedrío de los hombres? ¿O acaso puede la voluntad humana poner fin a la ira de Dios en contra del pecado? Pero terminemos, ¿no? El tiempo se nos fue. Vean, esto es un tema, lo hemos visto en el pasado, pero hay que entenderlo. Lo que hemos visto en la parte final de nuestro estudio de hoy es lo siguiente. Aquí tenemos en forma de síntesis la reacción. Las dos reacciones más comunes a la palabra de Dios, al evangelio de Dios, a la ira de Dios. Vean, dos reacciones. Al infierno, dos reacciones las más comunes. La primera es la que estamos resumiendo. La gente reacciona fabricando un Dios a su gusto, el Dios de la imaginación del hombre. Mi Dios no es así, ¿no? Yo no creo en ese Dios. Y esto nos ha servido el tema del infierno para llegar a esta aplicación en términos evangelísticos, porque ¿qué habría sucedido en Nínive si hubieran reaccionado así? Escuchaban de un Dios airado, un Dios enojado, un Dios que movió tierra y mar para perseguir a su profeta rebelde. ¿Sí? Y yo entiendo perfectamente bien lo que vimos hace 8 días, el escepticismo del mundo y la mente de los hombres modernos, ¿no? Ese profundo escepticismo que yace en la mente de cada ser humano acerca de este Dios. Ese no es el Dios popular. Algunas personas dicen, yo sé, bien, que la Biblia habla del infierno, pero para mí es imposible creerlo. ¿No? Es imposible creer que haya un lugar así. Otros dicen, creo que el infierno pudiera existir, pero no creo que sea nada de castigo eterno. Esto lo vamos a investigar, el por qué de un castigo eterno. Pero vean, no creo que sea eterno. Y otros que dicen que, bueno, yo creo que un lugar como el infierno pudiera existir, pero han de ser unos cuantos, quizás con 10 dedos puedo sumar la cuenta total de los que han de haber ido a ese lugar. Han de haber sido casi muy pocos, ¿no? Y otras personas que simplemente dicen que si ese lugar existe, no hemos de hablar nunca del infierno. Entonces, su reacción es, quieran hacer a un Dios, ¿sí?, conforme a su gusto. Y para concluir, la última cosa, el día de hoy se nos fue el tiempo, como casi siempre nos sucede. ¿Ven ahora lo que sucede aquí en el texto? Dios dice en el versículo 22, yo te voy a responder, yo voy a poner delante de tus ojos todas las evidencias, todas las pruebas de tu culpa, de tu pecado, de tu destino eterno, me voy a justificar, voy a tener la última palabra. Y entended ahora esto, ven en 22, los que os olvidáis de mí. Esto es la segunda reacción más común. O se dedican a fabricar un Dios a su gusto, ¿no? A sus gustos, conforme a sus gustos. O simplemente toman esta postura desafiante. Yo prefiero olvidarme. ¿Sí? Y esto es otro estudio, esto es otro sermón. ¿Qué es esto? Es la segunda reacción, la más común hoy día. ¿Sí? Las personas optan por olvidarse. ¿Qué es esto? Peor aún, olvidarse. Es como si el rey de Nínive hubiera proclamado una fiesta. 40 días. ¿Cómo? No sería posible. Olvídense, si hubiera publicado el dictamen, olvídense ustedes, ¿no?, de lo que... ¿Quién sabe este loco profeta israelita? ¿Quién sabe? ¡Olvídense! ¡Hagamos fiesta! No nos estaba hablando del Dios eterno, soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No nos estaba hablando del Dios en cuyas manos está nuestro destino. No nos estaba hablando de un Dios lleno de ira en contra de qué. No pudiéramos ser más culpables que tantos otros. Entonces tendría que acabar con medio mundo si fuera y nuestro imperio, y nuestra ciudad, y nuestro poder socioeconómico, y nuestras fuerzas militares, de algo sirvirán, ¿no? Hagamos fiesta. Y esto es, en resumen, lo que la gente hace hoy día. ¿Sí? Tienen que hacer algo. Hay personas que saldrán de aquí, o quizás lo escucharán en un disco, en internet, algo sobre este tema de boca de este gringo o de algún otro. Tratarán de olvidarse lo más rápido posible. ¿Sí? Hay multitudes de personas que hacen un esfuerzo enorme hoy día para no saber nada de este Dios. Los esfuerzos que hacen para no saber. ¿Sí? Y el tiempo se nos fue y íbamos a explicar todas las cosas que hacen para lograr este propósito. No es necesario, nosotros lo sabemos. Cuando nosotros, en nuestros esfuerzos evangelísticos, hemos topado, ¿cuánto? ¿Cuántas veces? 1,000 veces con la gente que tiene su Dios, a su manera, a su gusto, ¿sí? Es su ídolo. ¿Cuántas veces hemos chocado, hemos tenido la triste responsabilidad de hablar con estas personas cuyo Dios no es más que un ídolo? Una vanidad ilusoria, estoy tratando de resumir aquí, y ustedes ven que falta, pero... ¿O cuántas veces hemos visto esta reacción de alejarse lo más rápido posible de nosotros, de no recibir ni un folleto ni sermón en CD, de no hacer caso, de nunca volver a escuchar de nuestra boca o de nuestra iglesia o de alguna otra de este tema de la ira de Dios. ¿Sí? No pueden pensar en ese Dios sin recordarse, sin acordarse de una lista de cosas muy desagradables, sin sentirse inquietas, sin sentirse mal. Lo hemos dicho tantas veces, la gente que quiere sentirse mal, si el rey hubiera dicho, ¿por qué nos vamos a sentir mal por 40 días? No me gusta sentirme mal. Otra vez hagamos fiesta. Pero este es otro estudio, los que quieren y tratan de olvidarse de Dios. Pero comencé el estudio diciendo, ¿cuán fuertes son las paradojas en el libro de Jonás? Jonás comienza su huida como creyente, y con esto vamos a terminar, discutiendo con la misma naturaleza de Dios. ¿Sí? Queriendo exactamente lo que la gente hoy día no quiere, deseando que Dios derramara su ira para aplastar definitivamente lo que se cumplió 100 años después, según Nahum, y los historiadores lo confirman. Jonás estaba esperando que sucediera ya, y tenía la leve, yo creo una muy fuerte sospecha, él mismo lo dice, de que Dios fuera a hacer lo contrario, de que fuera a ser paciente y en su longura de ánimo no fuera a efectuar la sentencia. Entonces le vemos huyendo y profundamente dormido en lo interior de la nave. Y Dios le despertó a Jonás. Y prácticamente las palabras del capitán del barco, ¿no? Levántate, dormilón, invoca a tu Dios, tratando, por lo menos en sus momentos de sueño, tratando Jonás de olvidarse de Dios. Los hombres culpables, con esto concluimos, escuchen, no se arrepienten de sus pecados hoy día, sino que simplemente traten de olvidarse de sus pecados. Pero Dios dice que no se olvida. Lo hemos visto a la hora de la sepultura, o sea, vamos a ir al velatorio y vamos a tratar con todo lo relacionado con la muerte de una persona. Es increíble cómo a esa hora, es casi como si mencionara la palabra pecados. ¿Sí? No, olvídense de los pecados de esa persona. Pero eso es como si dijeran, de igual manera, olvídense de Dios. Es casi como si estuvieran diciendo lo mismo. Y con esto tenemos que concluir tristemente el día de hoy. Porque esto es lo que están haciendo a fin de cuentas, ¿no? Dios dice, entended ahora ustedes que se han olvidado de mí. Yo no estoy dispuesto a olvidarme de nada. Esto lo hace en el pacto, el nuevo pacto, por la sangre de su Hijo. Jura que se va a olvidar de los pecados de los creyentes. Pero en el caso de todos los demás dice, a no sea que os despedace y no haya quien nos libre. Si se olvidan de mí, cuando menos lo esperan, yo voy a intervenir en el asunto, voy a tener la última palabra. ¿Sí? Y si todos los sobrevivientes a la hora de la sepultura, la ceremonia, la misa, el funeral, olvidándose, es puro engaño, es puro rollo, porque esa persona no ha dejado de existir. Y por fin cayó en las manos del Dios vivo. Y es una horrenda cosa. Horrenda cosa lo que le está sucediendo a esa persona. Hay que concluir con esto. Vean con mucha atención lo que vamos a decir para concluir. Hace 8 días afirmamos que todos los que no creen en el infierno van a ir al infierno. Este tema es otro estudio, es muy sencillo. Para evitar cualquier peligro, hay que creer que el peligro sea real, que exista, que existe. El Dios de la imaginación del hombre es un ídolo, no es el verdadero. Pero aparte del verdadero no hay otro. Entonces, bien, para concluir, tenemos que decir lo siguiente. Entre decir que no hay infierno y no hay Dios, entre decir no hay infierno y decir que no existe Dios, hay un solo paso. Yo me atrevo a decir que no hay ningún paso. Entre decir que no existe el infierno y no existe Dios, no hay diferencia alguna. No te hagas un Dios a tu gusto. De nada te servirá. Pensabas que de cierto no existiría el infierno. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Pero el Dios verdadero contesta y dice: tendré la última palabra. Entended ahora esto, todos ustedes que quieren olvidarse de mí. No acabarán conmigo. Yo acabaré con ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra el día de hoy, por este tema tan difícil para nosotros, criaturas culpables, débiles, humanas. La sombra del infierno que comenzó a manifestarse sobre la gran ciudad de Nínive fue la sombra de tu ira en contra del pecado. Y el mensaje que hemos escuchado el día de hoy nos ha envuelto nuevamente en la sombra del infierno. Y te pedimos por cada persona presente para que todos podamos mirar a la luz del Calvario, a las densas tinieblas que rodearon al monte y al Hijo de Dios, abandonado por su Padre, sufriendo agonía en su cuerpo y su alma debido a los pecados que le fueron imputados. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos a mirar hacia esas densas tinieblas y ver que para las personas que se entregan a Cristo se les desvanece de una vez para siempre esa sombra del infierno. Te pedimos que sea así, que por los ojos de la fe nos ayudas a mirar al Hijo de Dios, a entregarnos a Él, a confiar en su muerte en lo que Él sufrió, lo que deberíamos de haber sufrido nosotros en el infierno. Y así, acercarnos a tu trono, perdonados y justificados por los méritos de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.